desdichado en los amores soy, borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Y yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante, y el día que el pueblo me falle.
Hijos del pueblo se llama esta canción, Calamaro y Bumburi. Me estaba soplando Rafa, gracias. Qué chula, ¿eh? A ver. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció este martes que su país decidió retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires, Argentina. Sí, comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y menos mal que Cafés Graney patrocina el debate. ¿Qué tal, Ramón Chisver? ¿Cómo está el café Graney que está degustando?
Pues muy rico.
Muy bueno.
Me viene súper bien cuando entro aquí y me tomo el cafetito.
La verdad es que sí, Café Graney son los mejores.
¿Ha tenido juicio hoy?
Dos.
¿Dos?
Se le nota.
Madre mía. ¿Y ha ganado?
Sí, se podría decir que sí.
Se nota porque va vestido como de boda, con el traje, la corbata, todo.
Pero está de celebración, claro, ha ganado.
Pero si luego se pone en la toga, ¿por qué se pone en traje para los juicios, por cierto?
Pues porque casi que te lo exigen muchos jueces todavía. Las tradiciones son las tradiciones, ¿no? Y si pero, tienes corbata, te dice el juez, baje bajo el colegio de abogados y coja una.
Sí.
O no inicio el juicio, sí.
¿Se puede muy saber bien de qué iba el juicio?
Yo eso lo voy a hacer aquí, sí, también, pues porque eso sí está muy bien. Esas costumbres que se mantengan, por ejemplo, usted que es el invitado, vaya ahí a la cabina, favor, que está Rafa, y que le dé una corbata, así, por favor.
Exactamente, vístase como
tal. Una corbata, que va a contar, vamos a empezar la entrevista.
Cosas interesantes. Nos va a contar de qué iba el juicio. Que eso a la gente, sí, le interesa.
Cuente.
Dos, uno era por lesiones, un tema penal por lesiones, y el otro era
¿lesiones
por...
¿Lesiones es de haberle, sí, caneado?
Una discoteca, sí.
Y oiga, por hable con propiedad, de verdad.
Por eso, para que
usted
la gente lo
hable
entienda.
Hable con propiedad, pero ¿cómo la gente lo entienda? Pues usted se cree que la gente le tiene que decir caneado. Para el... ¿Eso qué es, de verdad? O sea,
es que, ¿lo ha aplicado en una discusión en una discoteca?
Y bueno, por tráfico lo ha agredido, mi imagen.
Exacto. Muy bien, muchas gracias.
Por tráfico de drogas, el segundo. Por uno en Gandía y el otro en Lidia.
¿Y usted
a quién defendía?
Al acusado en ambos casos.
Ya, que era, no, el mismo.
Era el mismo. No era el mismo, no era el mismo. Ya hubiera sido el colmo ya. No, a ver, le han condenado en los dos, pero pedían penas muy altas y se le ha quedado en ambos casos en una multa. Por lo tanto, se pueden dar ambos con un canto en los dientes.
¿Usted en un caso que no quiera defender? O sea, ¿se puede negar? ¿Eso, sí, entra dentro de su código?
Le digo al cliente que no lo llevo y ya está. No llevo violaciones, por ejemplo.
Me yo niego. Tampoco.
Deciden no llevar.
No llevo. Solo he llevado cuando el cliente me ha reconocido los hechos y peleamos pues que en vez de ser una pena muy alta, pues sea más bajita.
Yo nunca, pero, ni quisiera. ¿Sí, no? Por una cuestión de principio, sí. No podría.
Ya tienes que defender al violador.
Sí, o sea, en realidad lo que defiendes es
que... O a la víctima,
que,
puedes llevar a la víctima también.
En no realidad lo que defiendes es que le sea aplicable la pena menos grave.
Ese es el trabajo del abogado.
Sí.
Claro. Entre 10 y 5 años, pues si le caen 5 años, pues ya no son 10. Parece que no, pero cada día encerrado allí dentro, pues no... Por mucho que digan, no es un hotel. Entonces, está...
Es eso, y ya no alargamos... Pero eso a mí me da la sensación que la gente a veces no entiende. Y quiere como maldad. No entiende la gente... eso, la figura al final de un sistema...
Condenan a alguien a 20 años.
Tiene que tener uno su defensa. Sí.
Y sin abogado no hay juicio justo.
Tal cual.
Tú fíjate, si te pueden caer alguien 20 años y la gente te dice, solo le han caído 20 años. 20 años, pues te sabe que estar 20 años ahí dentro.
¿Es
ay, pero es que tienen gimnasio, ay por Dios.
Y también dicen, es que cotizan, oye, ahí están como en un hotel.
Nada, eso son habladurías también. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo todavía cuando entro y veo que se me cierran las puertas, se hace clac, 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 y se cierran las rejas, todavía me da impresión. Imagínate entrar ahí para quedarte. Aparte que estás rodeado de lo mejorcito de cada casa. Etarras, violadores, asesinos, narcotraficantes, chentola de cualquier tipo, entonces...
¿Algún político incluso?
¿Los vecinos
¿Algún político incluso?
Los vecinos no pintan muy bien, ¿no?
No.
Pues hombre, ¿yo qué queréis que os diga? Yo no... 10 años ahí dentro... La gente cuenta los años con mucha ligereza.
Gracias, Andrés Fernández, jurista politólogo y especialista en comunicación política, por estar aquí con más sentido que nunca, porque, madre mía, el político Milei hoy va a dar hasta un concierto en el Luna Park.
Sí, sí, sí.
Va a dar un concierto en el Luna Park.
Sí.
Sí, va a cantar él y todo, y va a hacer un show, sí. Ha dicho esta noche.
Sí.
Sí.
Como dice él, el león ruge.
Muchas gracias por estar aquí.
Sí.
Y Priscila Bacchini, abogada del despacho de Manuel Tarrazona. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. El público está emocionado.
Es un tema genera interés.
Sí, espero que tengamos muchas declaraciones de Milei, que a mí me gusta mucho poner declaraciones de esta persona en el programa, de repente además sin venir a cuento, porque es que siempre es divertido, aunque no les hará mucha gracia a muchos, ¿no?
Y ahí entendemos. Básicamente se impusieron dos metales, el oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Ahora, a mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente, a Monasterio y todos sus soldados, el Estado, ¿sí? Que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Ese es el primer punto.
Le tengo que dar la palabra a nuestro politólogo.
Esto es de hoy, es reciente. Sí,
esto es de hoy.
Que encima se cachondea.
Encima se cachondea, sí, de Pedrito, dice.
Bueno, es que ¿por dónde comenzar con este pedazo de personaje? Es que hay que tener en cuenta que nada es casual de lo que dice, ¿vale? Vamos a partir de esa idea. Es un señor que tiene un muy buen gabinete de comunicación. Digo muy bueno porque consigue lo que quiere.
No es lo impulsivo que pensamos.
No. Tiene, lógicamente, un poco de estilo personal, pero nada deja al azar. Y especialmente en este tipo de eventos. Por ejemplo, el otro día cuando todas estas declaraciones han generado, lo estaba leyendo. Y podemos ver cómo se lo leía, no se sabía el discurso. Por tanto, queda claramente que era algo perfectamente planificado. Las repercusiones, desde luego, no eran planificadas. Yo creo que él no midió bien sus palabras. Pero más allá de esto, hay que tener en cuenta que es un señor que, si en algo es experto, es en contar historias. Nosotros tenemos un presidente de gobierno que es experto en dar giros de guión. Este es experto en contar historias. Y Milei ha sido reconocido, lo podemos escuchar por este pequeño fragmento. Se le da muy bien hacer una historieta, contártelo, porque modula mucho la voz, va alterando los puntos del habla, te lo va diciendo de una forma incluso divertida, jocosa. Y detrás de eso hay un discurso que es muy nocivo. Y lo digo con toda la razón de ser populista. Después, si queréis, repasamos punto por punto la clave de todo esto. Pero más allá del tono técnico...
O sea, es un gran actor, estás diciendo.
Un actor no es, digno de Oscar, la academia entera a sus pies. Es espectacular. Entonces, es que tenemos en cabina Vítores.
Vítores, están aplaudiendo al análisis que estás haciendo.
Sí, entonces, más allá de las declaraciones de Milei, lo que podemos ver es una crisis. Una crisis que ya no es simplemente entre dos gobiernos, es una crisis diplomática en general. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos, como decíamos antes, muchas tradiciones anquilosadas, y una de ellas es la tradición diplomática, que son más papistas que el Papa. En ello se demuestra de que no puedes tener una palabra más levantada de la otra, que tienes que tener bastante de decoro. Por ejemplo, si tomamos al ministro Álvarez, que es diplomático de carrera con muchísima experiencia, cuando habla, si uno se fija, habla de una forma muy sosegada, con expresiones así un poquito a castellano antiguo casi que nos suenan, ¿no? Entonces, eso es el lenguaje diplomático. Milei rehuye de todo ello.
Tú los oyes, los juntas, los contrapones, claro, y parece el empollón de la clase, ahí con las gafitas y la corbatita, y el bandarra, el que se ponía siempre detrás en la
y Oscar
clase.
Puente,
el
y Oscar
que hacía,
Puente.
El que hacía, bueno, sí, el otro.
¿Otro qué tal?
El que hacía moving, el que es Milei, sí.
Sí, sí.
Y ves
sí.
al ministro de Exteriores español y parece eso. Un seminarista, todo en orden, todo
sí,
ahí.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, asistimos ante un conflicto, pero ojo, no es el único, porque, por ejemplo, tenemos ahora con Israel otro tema diplomático muy gordo, porque el
es verdad,
primer ministro...
el anuncio de hoy del Estado palestino, ¿no? Del gobierno español.
Que ha dicho, por cada Estado que reconozca el Estado palestino, voy a hacer una construcción ilegal en el territorio ocupado en Cisjordania.
Ya tiene otra excusa, mira.
Fíjate, otra más. Entonces, claro, es una crisis diplomática muy grande. Esto es simplemente la puntita del iceberg. Esto es interesantísimo.
Y tenemos otra declaración. Adelante.
Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
A lo que Pedro Sánchez le dijo, Andrés, que retirara estas palabras, esta falta de respeto, uh-huh. Y es cuando dijo que no.
De claro. hecho, perdón, le faltó hacer una peineta.
Poco más.
O sea, en una entrevista que dio, yo ya me pierdo el cambio de horario, no sé, fue ayer o antes de ayer. Y
sí.
Dijo, ¿Ah?
Sí, básicamente dijo, con un periodista que además era amigo, porque se veía claramente, le estaba entrevistando en su despacho con la bandera argentina de fondo y el periodista simplemente se dedicaba a leer el guión, porque no le repreguntó. Entonces aquí sabemos muy bien eso que quiere decir en la profesión, pero bueno, más allá de eso, es que yo estaba escuchando este corte de declaración y en tan poco ha dicho tanto, ha dicho que hay una amenaza que es, provoca un miedo a la ciudadanía, cuidado, cuidado lo que se nos viene, decía por otra parte, apornillados al poder, ya está hablando de una élite, ellos contra nosotros, el pueblo, que les acusa de corrupción, que estima están ahí anquilosados, atornillados, y encima no únicamente eso, lo provocaba con una sensación de emoción, ¿no? Tenía muchos tonos emocionales en ese discurso, no era un discurso sosegado, pretendía como activar a las masas, eso es, populismo de manual
pero
llevado
Andrés,
a la quinta esencia.
Eso lo están haciendo los dos bandos continuamente.
No a ese nivel.
Y en Argentina, ahora os lo podrán explicar muy bien, una persona que es argentina, la gente ha acabado muy quemada, o sea, para que Milei arrase en unas elecciones.
Sí. Claro, sí. Ha llegado irrumpiendo y la gente ya estaba harta de todo.
Algo ha pasado también,
pasado,
¿eh?
Claro, lógicamente.
Aparte de todo, no le defiendo, me parece un maleducado de aquí a Lima.
Sí. No son las formas. No son las formas.
No lo hace adrede, que es lo que está diciendo
claro,
el politólogo.
Lo busca, pero me parece un mal educado.
Sí. Yo creo que se tratan de problemas personales y particulares que tiene él con el presidente de España, pero no es la forma, y lo que veo que surge a raíz de todo esto es que los más perjudicados son los españoles y los argentinos. Por ejemplo, al quitar a la embajadora de Buenos Aires, más que ser perjudicados los argentinos, está perjudicando a los españoles, porque es el sitio donde ellos pueden acudir diplomáticamente para cualquier necesidad política o de otro índole que necesiten. En cambio, también tengo un montón de consultas de amigos argentinos que dicen, uy, que están tramitando la ciudadanía española. Dice, ahora que se ha quitado la embajadora y la han enviado a Madrid, cómo continúa nuestro trámite de nacionalidad española, pero bueno, nos hemos asesorado y eso es independientemente puede tramitar a través de los consulados, entonces no perjudica tanto a los argentinos sino más bien a los residentes españoles que están
en Argentina.
Inseguridad ¿sí? jurídica, claro que sí.
Sí.
Apagar al pueblo, sea el de aquí o el de allí.
Sí, tal cual, o sea, los perjudicados son tanto españoles como argentinos en distintas áreas. Pero me parece una payasada que esto es un problema personal que lo resuelvan entre ellos sin involucrar a la gente que no tiene nada que ver y que bueno, que justamente también hablábamos de que Milei ha llegado al poder porque yo creo particularmente que Argentina estaba cansada, que no es que lo eligió porque ha dicho nos gusta este hombre para que nos represente, lo ha elegido, no quiero decir por descarte, pero sí porque quería un cambio en el gobierno. Ya 12 años de kirchnerismo, de populismo, de socialismo, también en mi caso particular fue motivo para decir no quiero más esto, me mudo y me he venido a venir a vivir a España. Y lo he votado a Milei en su momento, que no estoy de acuerdo con ninguna falta de respeto.
Pero querías el cambio.
¿Cómo?
Pero querías el cambio, que es lo que estás diciendo.
Sí, y todos lo... yo creo que él ganó porque la gente quería un cambio, no porque lo quería él, porque quería un cambio.
Y desde fuera, va a ser una pregunta, no es un cuestionar para nada. ¿Y no había nada allí entre medias? O sea, pregunto, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la alternativa desde fuera? A veces sí. Piensas, vale, yo entiendo que todo lo que había era irresistible, pero sí. ¿No había algo allí mínimamente pero sensato dirá, a mitad camino?
Más centrado,
¿a
más
mitad
centrado.
Camino entre una cosa
de
y
hecho,
otra?
No, dirá Andrés, este tuvo una puesta en escena que llamó la atención.
No, pero quiero decir, se lo pregunto
a... Había, hubo un debate y en el debate quedaron finalmente, fueron elecciones, un balotaje, quedaron dos y bueno, y el que perdió el debate se unió a Milei, entonces sí, sí. Los votos de esos... fueron a Milei y por mayoría ganaron.
Esto es un sistema claro. También, ya que lo expliqué Andrés, que es de doble vuelta. O sea, efectivamente, una posición así que diríamos sería medio moderada fue la tercera, ¿no? Sí. Y ahí ya hubo que elegir entre...
Sí.
Por lo que tú decías, el tema, dentro de su partido, con toda la gente que habrá, que pues, puede ser de izquierdas o de derechas, pero te pueden gustar más o menos, dices, ostras, no había nadie...
Intermedio.
Más centrado.
Pero no, quizá lo era y luego ha ido aumentando. Ha ido,
claro, el problema es que
escuchamos a nuestros oyentes.
Que en el medio nadie se sale beneficiado. Entonces, no. Si aquí pensamos que estamos polarizados, que estamos enfrentados entre ambos bandos, en Latinoamérica y concretamente en países como Argentina o Brasil, a veces nos olvidamos de nuestro vecino brasileño.
O Venezuela.
Venezuela, sí, pero las consecuencias políticas no son tan visibles. En países como Brasil o Argentina se ha visto muchísimo más. Sobre todo con ese turnismo político que ha habido entre
izquierda y derecha. Que se cambia de Bolsonaro
a... Claro. Entonces, la polarización es brutal. Entonces, quien se queda en medio sale perjudicado. Es una batalla del y yo más, y yo más, y yo más. Y encima, con un sistema presidencialista... lo que haces es beneficiar precisamente eso. Porque acumula quien más está en el extremo y a partir de esos extremos generan mayor afectividad política hacia sus expresiones políticas. Entonces ahí tenemos un peligro muy grande en estos sistemas políticos porque no sabemos muy bien tampoco cuál va a ser la consecuencia al final. Si la gente va a seguir afeccionada al sistema porque tiene unos candidatos que le gustan o porque el sistema la está empujando a participar a través de esa irritación. Entonces, ahí tenemos preguntas que a largo plazo no tenemos respuestas y es un problema gigantesco.
Tengo un dato interesante. Hoy estuve escuchando que Milei ha dicho que lo que está sucediendo es a causa de, más allá de que sea aquí en España, del kirchnerismo, que es quien gobernó durante 12 años en Argentina. Porque hoy en día Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, es asesor de Pedro Sánchez. Entonces, y es enemigo total de Javier Milei. Entonces, al decir haz esto, haz lo otro o asesorarlo, está generando también una grieta que hace que los argentinos estén en descontento con Milei y bueno, y que le echa también la culpa a eso. La verdad que yo no sabía que era asesor Alberto Fernández.
Esto también, perdón, desde fuera, a veces cuando si reflexionamos un poco. Aquí al final la política es casi lo secundario, o sea, no hay una disparidad que la hay, pero el problema no ha sido...
¿Verdad?
No, mi visión de la sociedad, de cómo gestionar esto es esta, o es la otra, es casi como una chispa que sinceramente a mí desde fuera creo que no le viene mal a ninguna de las dos partes, ¿eh? A mí me... Sí, de verdad.
Sí.
Yo creo que el gobierno socialista podía haber mirado... podía haber mirado hacia otro lado y...
Todo el mundo saca tajada.
Hoy hay, que esa es otra reflexión que luego haré, pero hoy ha habido una sesión en el Parlamento de bastante trascendencia, sí. Y con el tema de Israel y tal, o sea, me parece bastante más es importante que ahora no, que me llevo la embajada allí, que ahora este da una entrevista, que luego volverá a salir el ministro que le hace gracia a Chisber Puente, ¿no? El de transportes, que ya ves tú que tiene que hablar el de transportes sobre el.
Ese es muy bueno, se habla de todo. Pero es un y también es muy activo también. En redes sociales. Eso es
claro,
muy bueno.
Al final, esto, que quiero decir, que es un circo increchendo y de un una verborrea así chulesca, sí, que de fondo y de poso.
Pero que más
tiene
está...
poco.
Hoy ha hecho un discurso bastante extenso, Pedro Sánchez, precisamente, diciendo que hay que bajar la crispación, que se hable de política y no de políticos, claro, y que esto tiene que concluir. Y ha dicho, está directamente relacionado la crispación aquí en los políticos con la crispación y la violencia en la calle. Por lo tanto, bajemos el tono porque estamos creando un entorno violento.
Es verdad
también
que
en la sociedad.
Sí, él está planteando el escenario que, perdona, que a él le gusta, porque él, tú oyes lo que hablábamos, tú oyes a Milei y parece un... está siempre enfadado, un gritón, un desafiante. Y Pedro Sánchez tiene ese tono distinto. Aunque luego las medidas que tome sean... acaba de quitar o de eliminar el la embajadora de Argentina. O sea, diríamos, eso no es...
eso no se hace ni en guerra.
O sea, no es rebajar tensión, es como decir... Por eso a mí me da la sensación que desde aquí también, desde el gobierno, es un tema que no les viene mal. A ver, o sea, que hay debates que los encajan complicados, gestionar el pactos en Cataluña...
La otra, palabra, no
es. Pero eso, pero a lo mejor lo de... si el binomio es... desde aquí, ¿eh?, el tarado de Milei o Pedro Sánchez, que fíjate lo guapo que es y lo tranquilo que habla, pues a lo mejor este debate también, desde una estrategia política, aunque la base sea...
El marco es perfecto. Es perfecto porque pasado mañana empieza la campaña de las elecciones europeas. El tema de estas elecciones europeas, todo el mundo lo sabe ya, lo puedo adelantar, va a ser eje izquierda-derecha en el Europarlamento, ¿vale? Pero si de normal se habla de esto, ya no va a ser los progresistas y los conservadores, va a ser la izquierda y la ultraderecha. Y la derecha ya, a ver qué hace. Y la derecha va a ganar en el Europarlamento, os lo puedo garantizar ya. La cuestión es qué va a hacer en dicho Europarlamento. Entonces, le viene perfecto a cualquier gobierno de izquierdas este conflicto. Y además Pedro Sánchez, que tiene una posición internacional ahora mismo muy potente. Y con el tema de Palestina ha sido la guindilla perfecta para poder posicionarse y decir, no, mire, yo ante los conflictos internacionales yo soy un líder serio, me muestro diplomático, estoy a la altura de miras, cumplo los códigos internacionales. La cuestión es que aquí ya no va tanto de esos códigos internacionales, sino más bien de cómo se perciban a los líderes en cada uno de esos países y particularmente en sede interna. Si fuera un líder fuerte en sede interna, ese discurso le vendría a nivel internacional perfectamente y nadie lo dudaría. El problema es que tiene mucho cuestionamiento interno. Y cuando encima, cuando hace este tipo de discurso y se le califica de un asunto personal por parte de la oposición, pues mucho más aún no queda con ese refuerzo internacional que en este tipo de cosas, a lo mejor en otros países sí cabría. Entonces ahora mismo se presenta como un candidato a un ser un líder internacional fuerte. Por ejemplo, si recordamos hace 5 años Macron no ejercía ese rol. Ahora quien lo está ejerciendo en Europa, y no es ninguna broma, es Pedro Sánchez, especialmente después de que fue presidente del Consejo de la Unión Europea. Entonces, claro, ahora ese rol está vacío. Ya no está Merkel, Macron está en un perfil bajo, le toca a Sánchez. La cuestión es, ¿podrá o no podrá? Eso va a depender un poco de también esa dinámica interna, y ahora mismo no le están saliendo bien las cartas. Quiere también hacer unas buenas elecciones europeas, las va a perder, los datos están ahí, las va a perder. Siempre, además, en las elecciones europeas se castiga al gobierno, siempre. Es unas elecciones que decimos de segundo orden, voto experimental, la gente vota menos y lo que vota es más raro, y encima suelen ser elecciones de castigo porque dicen, es intrascendente. Es muy trascendente, pero la gente lo percibe como intrascendente. Entonces aquí no va a salirle bien.
Ayer se dijo aquí que el 60%, no sé si me equivoco, que el 60% de las leyes que nosotros acatamos en España, sí, vienen de Europa.
De Europa, sí.
O sea que fíjate si es importante a quién votamos en Europa, ¿no?
Fíjate.
Más que las leyes, los parámetros en los que se tienen que mover las leyes es lo que se vota en Europa. O sea, tú tienes aquí margen de maniobra, pero ya van dirigidas. Sí, la gente que se toma el tema del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, que se toma un poco como a coña, lo que estabas diciendo yo, elecciones de segundo orden, se equivoca. Se equivoca.
Porque, sí, sí, perdón.
No, que luego te dicen los líderes aquí que van a cambiar cosas, pero no las cambian porque ya viene de Europa. O sea que...
de segundo orden nada, ¿no? Nos dicen algo nuestros oyentes, adelante.
A ver, que al final ya es que cansa un poquito. O sea, Milei no lo vamos a defender, las formas, porque los políticos en teoría están para arreglar problemas y no para crearlos. Todos, incluido Milei, que ya se pasa. Pero lo de Milei ya está bien, oye. En Argentina han tenido que elegir entre susto y muerte, y han cogido susto, porque estaban en la muerte, con la mierda. Un país con un 200% de inflación casi mensual, coño, ¿esto qué es? Si aquí cuando tuvimos la crisis del 2000 y pico que nos llegó Podemos, cojones. Entonces, tanto hablar de Milei, pues aquí tuvimos lo nuestro, cuidadito. Y por el otro lado salió lo otro. Entonces, populismo hay en todos lados. Y Milei, no nos olvidemos que la carita se la han tocado primero a él, Así que tenemos lo que hay. Problemas por todos lados, porque es que el Pedro Sánchez, que si con Argentina, que si con Israel, que si con Marruecos, con la oposición. O sea, habla con medio país, es el enfadado de la clase, coño.
Muchísimas gracias a nuestro oyente Martín. Sí, adelante, Priscila, no, que asentías en algunas cosas, ¿no?
Sí, que decía Martín. Que es verdad que primero de parte del gobierno de Pedro Sánchez le han dicho fascista o mala persona o que ingería sustancias. Y bueno, no digo que está bien lo que ha hecho Milei, pero...
Ni le felicitaron cuando ganó.
No, tampoco es verdad.
Sí, eso lo dice muchas es veces verdad. Él. Dice, es que Pedro Sánchez no me llamó para felicitarme en las elecciones.
Está sumamente polarizado, sí, sí, porque les interesa, que es que echo de menos a Aznar y a Zapatero y a González. Y es que les echo, y a Rajoy, mira, les echo de menos.
Pues Aznar está de cuando en cuando ahí. Sí, tampoco, siempre, sí, siempre se asoma la patita.
Pero Aznar nunca le ha dicho una barbaridad a un presidente comunista.
Y es un poco contradictorio que ahora exijan respeto cuando ellos también de su parte han dicho eso. No lo defiendo, ¿no? Pero,
sí, sí, pero son los hechos.
La cuestión.
La verdad es que se han perdido, por lo que decía antes Andrés, un poco los mínimos de diplomacia, o sea, de asumir, sí, claramente la discrepancia ideológica con
según
qué gobiernos.
Es que no se asume ya, no se asume.
O sea, va con el cargo, ¿no? Que se dice, va con el cargo.
Hay,
¿no?,
que machacar al contrario.
Y, sí, y se ha entrado en esta del vale todo, pues eso, pues que el ministro de Transportes diga... Que también era un foro con militantes jóvenes, sí, o algo así. No sé qué se habría tomado el Milei, si era antes o después, sí, de meterse.
A ver, sí, claro, claro, declaración por semana. Puente sale declaración por semana. Pero sí que una,
claro,
cosita.
Y Milei, esto ha sido con el presidente de aquí, pero tú oyes lo que se puede buscar por hemeroteca.
No, Milei no se corta.
¿Cómo califica al Papa? ¿Cómo califica a Lula? ¿Cómo califica, sí, cualquier gobierno contrario un poco a su ideología de Latinoamérica?
Sí, califica así el Papa y luego va a verlo y le besa la mano, claro, y le dice no sé qué. O sea,
luego es un mal educado, sí. Son, yo creo que quien lo niegue me parece a mí que las cosas son como son, es un mal educado. Ahora bien, el gobierno de España, aparte de que nos felicitó a un señor que ganó democráticamente las elecciones de su país, le ha tildado de todo desde el principio,
ojo,
a un presidente de un Estado.
Que se ha entrado,
que viene y ni siquiera lo recibes como tal.
Que cada vez se acerca,
sin
más,
embargo,
el discurso político al de
Milei solo
Twitter o al de un...
Ha insultado a una persona que no tiene cargo político, que es a la esposa del presidente.
Pero ha atacado las instituciones.
Y bueno, pero sí, pero...
Ahí está el problema.
Y contestando, que ya te digo, que no lo apruebo, me parece fatal. Yo cada vez que lo oigo me da grima.
Lo de Milei.
Sí.
Pero no la ha mencionado, se ha dado por aludido.
Bueno, claro, sus palabras, claro.
Es obvio. Claro. Pero estamos en lo de siempre, ¿ves? Fíjate, salvo el presidente de Castilla-La Mancha, que sí que dijo, es que el Óscar Puente se columpió. Sí que lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
Todos a muerte con que el malo es el otro. Oye, que estás diciendo que aquel dice barbaridades y no tiene que estar, y tú estás manteniendo a este, al Puente. Es que claro, aquí cada uno va con su película y con su película hasta el final. Autocrítica a nadie. Si los escuchas, autocrítica. Bueno, Milei, por supuesto, porque está en su mundo. Si le pones una camisa de fuerza, yo creo que le pega. Pero es que aquí, bueno, aquí no, los contrarios de cualquier lado lo mismo. O sea, no tienen una buena palabra para nadie que no piense como ellos. Y Milei lo mismo para los otros. Se ha perdido todo respeto y toda educación.
Todo protocolo, ¿no?
Todo protocolo, ¿no? Y toda actuación. Es que dices, es que estos son los individuos que...
Nos representan.
Que nos llevan nuestros designios. Bien, en Argentina con Milei y con los que había antes, y aquí con estos...
Y en muchos otros países, ¿eh? Que la presidenta de Italia, ahora desde que está en cargo, parece que
ha reculado
un poco, pero el discurso era también de...
Tenemos más opiniones. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Yo es que lo haría al revés, porque siempre gana el menos malo. Siendo que todos son malos, gana el menos malo, presuntamente. Pero yo haría las elecciones al perdedor. Gana el perdedor, el que menos votos tiene. Y a ver ahí, que verás tú qué risa nos iba a dar. Es que la gente va a votar en contra de, no va por convencimiento, ya se acabó. Después de lo de Podemos, ya las votaciones es en votar en contra de. Y cada vez más abstención, más voto en blanco, nulo. O sea, ya es que es pasar. Es que llega un momento en que la política es, iba a decir vomitiva, pero no sé si Marina me dejará. pero bueno, absurda, fíjate, peor aún, absurda, una política absurda. Y ahora espero que Sánchez le diga en vez de argentino, uruguayo, verás si que se iba a liar, presuntamente.
Uruguayo.
Muchas gracias, Javier. Yo creo que te podrías ir al concierto de Milei esta noche. Uf. Se podía ir ahí, Javier, también a actuar. Muy bueno.
Pues hombre, yo como que va a ver el Club de la Comedia iría. Pero en ese plan. No escuchar a un líder político.
Sería excelente.
Estabas
cómico.
Diciendo, Andrés, que eso de que cada vez votamos menos, ¿no?
No, no es verdad, no es verdad. Hay elecciones en las que, por ejemplo, las anteriores generales aumentamos el porcentaje de participación y eso de los blancos y los nulos es también un poco bulo.
Ha dicho Javier que se vota en contra. O sea, ahora voy a votar al socialista para que no salga el Partido Popular y viceversa.
Pero sí y no. O sea, eso es un tipo de los votos. Tenemos a lo mejor 15 tipos de votos. Eso se llama voto de castigo. Yo no te voy a votar a ti y te castigo y voto a tu mayor rival. Hay el voto experimental de no me confío en ninguna de las opciones, pero voy a probar con esta. Hay 50.000 tipos de votos. Yo sí que quería traer a la mesa un poco de memoria. Simplemente sé que es algo anecdótico. Eso sí que es una anécdota de verdad y no lo de hoy. Para recordar un poquito. Para mí uno de los mejores momentos diplomáticos de la historia de España. ¿Por qué no te callas?
Estaba pensando
eso fue
en eso.
Sí. Brutal, brutal. Para mí eso fue de los mejores momentos de la política española.
De su majestad el rey.
Sí. En un gesto.
¿Por qué no te callas?
En un gesto español, levantando la cabeza, alzando un brazo, diciéndole a Maduro, ¿por qué no te callas? El tipo con ese tono que tiene ahí de señor campechano.
A Chávez.
A Chávez.
Nos ha quedado la anécdota, pero en ese momento estaba como siendo muy... muy crítico incluso Soez con...
Eso lo contó Zapatero.
Con Aznar en su momento.
Sí. Vale. Y Zapatero salió a defender, entre comillas,
Aznar. Salió a defender a Aznar, a un presidente español.
Sí, elegido democráticamente.
Y fue el rey el que saltó.
Eso lo contó hace poco en una entrevista a Zapatero, contó lo que pasó.
No, no, era por recordar, claro. Porque seguro que muchos oyentes no lo tenían.
Eso es maravilloso. Presente. Hemos tenido también otras cuantas, pero esas son de las más sonadas. A ver, voy a pensar a ver si se me ocurre alguna más, pero hemos tenido... Bueno, me acuerdo ahora, he tenido una... No recuerdo con qué país fue, pero recuerdo, por ejemplo, también uno de los desplantes, eso sí que me parecen feos, que hubo el año pasado o hace dos, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, bueno, uno de los 50...
Que no la saludaron a ella.
Sí, no la saludaron a ella y encima no le pusieron sitio en la mesa. Le pusieron en una de las sillas de detrás... Y eso originó muchos problemas porque era un país árabe que tenía pues ciertos carices conservadores y eso fue un desplante porque, claro, ella representaba a los mayores intereses de la Unión Europea.
Entonces, la pusieron en la silla detrás porque, claro, tenían esas costumbres.
Ahora ya no estaban en ese paso, pero en alguna reunión bilateral de estas de Putin, las mesas esas... Alejandro,
esas son
otro o desplantes de
esas son para los anuncios
con
de
presidentes,
tú pasas el pronto y yo el paño. Se lanzaba la mujer
sí, para marcar
esas
distancia.
Son las mesas de Putin.
Eso es simbolismo, sí.
Que estamos en tiempo de conclusiones de este gran debate. Menos mal que ustedes vienen más días, ¿eh? Para... Ramón, por favor, una conclusión.
Es muy, muy polarizado el mundo. Ya hace mucho tiempo que no me gusta nada. Parece que en cada país se elige, o nos dice la prensa que se elige a personajes que son más personajes que otra cosa. Si el presidente de Ucrania resulta que es un actor. El Milei este, vete tú a saber de
era
dónde salió.
Era un contertulio, ¿eh? Era un contertulio. O sea, aquí puede estar
Lula es un señor que ha estado en la cárcel. El otro cada vez que salía poco más que decía que había que matar negritos. El de Brasil, el Bolsonaro. Pero es que en Europa vamos por el mismo camino. Es que no ves a nadie centrado, pero es que encima parece que a la gente le gusta. Bueno, últimamente parece que los dos partidos más extremistas están bajando ya en votos. Parece que al final volveremos al bipartidismo junto con los partidos nacionalistas, ¿no?
Puede ser.
Porque es que hay mucha más gente de la que parece que ya está un poquito harta, ¿eh? Y mucha gente que sigue votando, por ejemplo, a Vox lo hace en plan fastidiar.
Priscila, conclusión, por favor.
A mí, en primer lugar, me asusta un poquito ir viendo día a día que hay políticas o modos de llevar a cabo situaciones que veo que yo ya he vivido en Argentina. Entonces, ahí yo le digo a mis conocidos, ojo, eso yo ya lo he vivido en Argentina y no lleva a buen puerto en mi experiencia, ¿no? Después, con respecto a lo de Milei y Sánchez, me parece que son temas personales, que no corresponde que por problemas que tengan entre ellos terminen afectando y perjudicando al pueblo, tanto español como argentino. Y bueno, que lo resuelvan de si quieren llegar a la justicia internacional o lo que fuera, de alguna otra manera, pero sin que perjudiquen a la gente que no tiene nada que ver, porque de esta manera se perjudican españoles, argentinos, tanto los que viven aquí o allá. Y bueno, y no me parece la manera correcta.
Andrés, cierra el debate, por favor.
Bueno,
por cierto, las entradas al concierto de Milei son gratuitas. O sea, ¿sí? Pueden ir a coger la Luna Park, ¿sí?, en Argentina.
Podemos ir.
Sí, sí. Sí, son gratuitas.
En la historia.
Yo he cantado allí.
Va.
Por favor, Andrés, ¿sí?, por favor. Menos mal que ha venido usted, por favor.
Es que de verdad. En la historia hay momentos cruciales que deciden hacia dónde viran las sociedades actuales. Llevamos varios años asistiendo a uno de ellos. Desde quizá la pandemia y un poquito antes, se han dado las condiciones perfectas para cambiar mucha parte de nuestras sociedades. Son cambios que no van a ser tan obvios como hace precisamente 100 años, cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial. No van a ser tan obvios. Pero van a ser importantes, porque lo que se decida ahora va a decidir el futuro de aquí a 20, 30 años, en un momento de clara crisis. Porque vamos a traer una pedazo crisis gordísima, empezando por la migratoria. Os lo puedo advertir ya. Es así, lo siento.
¿En qué aspecto?
Por la migratoria, por ejemplo, va a haber migraciones masivas, pero masivas hablamos a lo mejor de 2, 3 billones de personas, 1.000 millones, que diríamos en castellano.
¿Billones con B?
Sí, es decir, 3.000 millones de personas, 2.000 millones de personas se estiman que va a venir, por ejemplo, de África, por refugio climático. Va a haber zonas que van a ser completamente inhabitables. Esto además es imparable ya. Y van a venir muchas otras crisis relacionadas con ello, y a partir de ahí vamos a tener que tomar muchas decisiones. Y todas las decisiones que tomamos ahora van a condicionar las políticas del futuro y con ello las sociedades actuales. Y ahora estamos en unos momentos de crítica y cambio. Entonces hay que recordar a la gente, y ya termino, no me pagan por ello, ya que me lo preguntaste el otro día, que el 9 de junio hay elecciones.
Así que a votar todo el mundo. Muchísimas gracias.
Salen a céntimo por politólogo y por voto. Nada, muy breve, iba a decir algo más serio, no tengo tiempo. Mira, Ramón, que presidentes actores ya los hemos tenido, ¿eh? Reagan. Que encarcelados presidentes, Nelson Mandela estuvo en la cárcel.
Sí, también.
Conflicto Israel-Palestina, que le voy a contar. ¿Cuántos años?
Pepe Mujica también.
No, son las conclusiones, por favor.
Vale.
Bueno, gracias por el apunte, pero...
Populismo, un poco así, tensión entre derecha e izquierda en Latinoamérica, pues eso es desde los... Y nada, y que Milei, por cierto, aparte de dar un concierto, acaba de cerrar...
Presenta un libro.
No, acaba de cerrar todas las webs de... De medios
de comunicación
públicos,
muy
momentáneamente.
Bien, muy bien, claro que sí.
Digo, para que la...
Es la última, ya.
Todo ha cerrado.
O sea, que de momento hasta nueva orden, por si acaso, que mientras va a dar el concierto, pero que ha cerrado los medios públicos así...
Qué bien.
Como que
o sea,
no
de su
cosa.
Capa un sayo, vamos. Eso es decir, muy bien, lo que le da la gana.
Pero bueno, es de momento solo.
Muchísimas gracias a todos ustedes. No se pierdan lo que viene ahora.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.